¿Cuál es?
Amigo, se llama.
Está rico. Está rico. Está suavecito.
Un poco culero.
Hola, hola, bienvenidos otra vez a un nuevo capítulo de Luego Podcast. Estamos otra vez con dos invitadas especiales, no sé ya cómo que las hemos nombrado. Primero, bueno, con Gaby, mi hermana, ya hemos hablado de ella antes. Y Dulce, pues la conocí en el trabajo también, el mismo de Belén y todo eso. Y bueno, tienen ahí como un tema en común, ya iremos hablando más de eso. Ahí, saluden.
Hola, hola a todos, ¿cómo están? Soy Gaby.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Dulce. Muchas gracias, Mau, por la invitación a este podcast. Y,
pues, según dice que ya ha escuchado alguno, que es fan.
No, sí, ya escuché. Me parece siempre las plataformas que comienzan pues de lo más pequeño.
Pues es como un hobby, pero está quedando algo chévere.
Ajá. Eso. Sí, me
y gustó. También está pidiendo que vuelva al Pío. Ya más nos comunicamos por acá.
Ah, pregunté por Pío, pregunté por Belén y no.
Que Pío aparezca, alguien sabe de él. ¿Aló? Bueno, teníamos justo, no sé si se escucha ahí de fondo, como juguete y así. El tema que les compete en común, pues es que yo tenía una idea de que ya las conozco a las dos y no sé, justo tienen como que tienen dos niñas, bueno, una niña cada quien, y justo es que son casi de la misma edad y tienen, no sé, como situaciones medio parecidas, y tienen también una hija, son madres primerizas, entonces quería como que hablar un poco más sobre eso y a ver qué sale.
¿Qué sale?
No sé cómo empezar, que tienen... ¿Cuánto de qué edad tienen sus hijas y cómo se llaman? Si quieren decir el nombre, no sé.
Bueno, la mía tiene 3 y ya casi cumple 4 en unos pocos meses. Y eso.
¿Y Emma?
Emma, ella tiene 2 años. Ahorita creo que cuando salga este podcast ya ha cumplido
las
2. Ya ha cumplido años, va a cumplir 3.
Pues va a salir como en un mes.
Ajá. Su cumpleaños exactamente es el 21 de septiembre.
Uh-huh. ¿Y qué tal? ¿Cansado? ¿Qué tal es ser mamá?
Uy, creo que así como lo dijiste al principio, una cosa que compartimos Gaby y yo, tengo rato de conocerla, tengo un rato de conocer a tu hermana, pues trabajé en el bar con el papá de la niña, ¿no? Y pues creo que algo que las dos tenemos en común fue que somos mamás primerizas y mamás solteras.
Uh-huh.
Creo eso, que ese es el énfasis del podcast de hoy, ¿no?
Ajá. Bueno, en mi caso, de mi familia también, a mí prácticamente casi no viví con mi papá, igual fui hijo de una madre casi soltera. Bueno, sí, soltera. Y siempre igual mi abuela, siempre nos... Hemos sido como criados en ese sentido y no, nunca se nos ha hecho tan como un shock como yo he visto acá. Pero a ustedes ya en cambio, no sé si tus papás sí estuvieron juntos, ¿no? En tu infancia, ¿sí?
Ah, no, pues yo también vengo de una familia disfuncional, como le llaman, ¿no? Que es, creo que muy común, no sé desde qué año, pero... tampoco fui criada por mi mamá, fui criada por mis abuelos. O sea que entonces yo sí me crié en un núcleo familiar,
No tan común.
No tan común, pero que sí, de un matrimonio. Mis abuelos son un matrimonio de más de 50 años ya, y ellos fueron los que prácticamente me criaron a mí y a mi hermana. Mi mamá, pues, como tú sabes, por circunstancias tuvo que emigrar aquí a los Estados Unidos junto con
antes.
Mi papá.
Uh-huh.
Okay. Y por esa razón nos quedamos con mis abuelos.
De Guatemala, ¿no?
De Guatemala.
¿De qué ciudad?
San Marcos.
San
Marcos.
Ajá. Igual nosotros era siempre que... Igual nos crió nuestra abuelita prácticamente, ¿no? A todos los primos y así.
Pero, o sea, en nuestro caso, por ejemplo... Bueno, yo al menos tuve un poco de infancia con los dos, con mi papá y mi mamá. Ya después que igual mi papá tuvo que venir para acá, entonces ahí ya fue que mis abuelitos como que tomaron un segundo plan. Entonces nos ayudó, le ayudaron bastante a mi mami también.
Y bueno, mi mamá era, bueno, profesora, entonces siempre andaba pues casi el mismo horario de nosotros, más de ella que hace reunión y planificación y todo eso. Entonces casi nunca la veíamos más. Solo con nuestros abuelos nos criamos.
Bueno, ya ves que, o sea, entonces tenemos más cosas en común. Sí. ¿Qué es lo que pensamos?
¿Qué edad tienen? No, no sé si les pregunté. Son de la misma edad casi. Tú tienes 31.
Eso no se dice, mamá.
Ah. Sí. Yo recién cumplí 30.
Yo recién cumplí 31.
Eso también un buen tema de qué tal el tercer piso.
Ay, ay, sí, no, ni lo digas. Más responsabilidades.
Si sienten algo distinto.
Sí. Yo me noté unas dos canitas por aquí.
No, yo creo que los años me han, cada vez que pasa cada año me ha caído mejor de cierta manera. Entonces no tengo nada que quejarme. Hasta sí, el momento. Hasta el momento. Ajá.
Pero ya les pueden decir señor.
No.
Pues sí, a veces que sí me toca que me llegan a veces en el restaurante. Oiga, señora, tal me cosa.
Amo. Sí, los niños. Señora. Sí.
Ya vamos de ahorita a lo que acabemos, ya vamos a jugar.
No, pues la vida de mamá nunca para. Esa es una de las cosas que no importa lo que estés haciendo, no importa qué tan importante o qué tan ocupada estés, que si te llaman y es para ir.
Sí. Ahorita que decías del restaurante, ¿trabajas tú siempre todas las mañanas casi?
Trabajo todas las mañanas.
¿Y con quién se queda?
Y dos noches en la noche en la latina, que es de las 10 de la noche hasta las casi 3:30 de la mañana.
¿Y en ese tiempo quién se queda cuidándola?
Pues algunas veces mi mamá, que es la que siempre prácticamente me ha apoyado en todo este proceso de mamá, dijera. Y pues ahora, pues mi novio. Ya no me queda lo de mamá soltera porque ya me lo quité yo solita.
Por eso decía que tenían algo como entró en la película.
Ajá.
Tú igual también te ayudan a cuidarla mientras... Bueno, estás ahorita trabajando y estudiando, ¿no?
Sí, las dos cosas. Y sí, o sea, desde que nació Valentina, bueno, desde antes, desde mi embarazo mismo, mi papá y mi madrastra me han ayudado un montón. Ella prácticamente se crió con los dos. Y Valentina se quedó con mi madrastra desde que tuvo como 5 semanas que me tocó regresar al trabajo.
Entonces siguen en la misma casi línea de... criarse con los abuelos prácticamente.
Sí, prácticamente.
Ajá, sí. Así que y a veces creo que como volviendo al tema de que me preguntaste cómo tú te criaste, ¿no? Esa es una cosa que yo siempre quise. Yo quise romper ese ciclo.
Uh-huh.
¿Entiendes? Yo quise de cualquier manera que mi hija creciera en un ciclo familiar normal, que lo quería ser lo más normal que tengan, que es papá, que mamá, hijo y ya.
Sí. Como dicen, darle lo que uno nunca tuvo, ¿no? Uh-huh.
Sí, yo me acuerdo también cuando estaba embarazada, dije, o sea, mis papás estuvieron juntos un buen tiempo, sí, pero había tiempos que ellos ya se pasaban solamente peleando. Uh-huh. Entonces yo me acuerdo de eso, yo decía, no quiero ser mamá soltera, o sea, no quiero como que mi hija crezca con un papá y una mamá en casas diferentes, pero tampoco quiero que crezca en una casa con papá y mamá, que solamente se pasan peleando y peleando y peleando. Entonces sí, y yo me acuerdo, siempre quería eso. Y o sea, va a sonar un poquito feo, pero yo decía, yo no quiero ser como mis papás.
Uh-huh.
Romper el ciclo.
Sí, romper esos ciclos.
Y creo que todos buscamos eso.
La mayoría de los jóvenes, papás jóvenes, quieren eso, ¿no?
Uh-huh.
O como, no sé también cómo les criaron, en nuestro caso sí nos daban golpes.
Sí, sí.
Nos castigaban. Los castigaban,
no, yo por la misma, creo que mi abuela en ese aspecto ella sentía demasiado.
Claro, es que tú tenías, bueno, nosotros sí vivíamos con nuestra
mamá. Con tu mamá, claro. No, ella sentía demasiada, creo que compasión o amor, no sé, por nosotras que...
Es distinto.
que no, o sea, te puedo decir con exactitud que tal vez si mi abuela nos pegó fue solamente una vez. Y fue, tuvo que haber sido nada más como un tipo nalgada.
Ya cuando tocaba.
Sí, pero y así. Yo siempre me consideré que era una siempre fui una niña bien tranquila. Súper tranquila, nada que ver con mi hija. Siempre yo decía, ahí, si me dejaban en una esquina, ahí estaba yo.
Tímida.
Tímida, siempre fui tímida cuando era pequeña. Y pues hoy sí me recuerdo que mi mamá llegó una vez a visitarnos, ¿no? Porque mi mamá, pues ella inmigró aquí a los Estados Unidos cuando tenía 2 años.
Ah, oh, wow. Sí, yo también.
Ah, sí.
Mi papá también.
Un año.
Sí. Ajá, mi hermana tenía 10 meses y yo tenía 2 años. Y ella, pues llegó allá de visita, ¿no? Guatemala. Y pues creo que nos estábamos peleando por alguna muñeca, una cosa así con mi hermana, y agarró un peine y nos dio así en la cabeza, un peinazo cada uno, y fue la única vez pues que sentimos que mi mamá como que pudo tener como un poquito de control
sobre
nosotras, así, pero nada
que ver. Me sentí raro, como que no estaba con ellas, pero así les golpeó.
Sí, no, es una cosa que siempre se la dijimos, ah, nada más llegó a pegar, ¿no? como por molestar, ¿no? Siempre diciendo, perdón.
¿Y con sus hijas son así cuando se portan mal o no?
Yo...
¿O si tiene que ser ya en una situación ya muy...?
Sí, yo sí me enojo con ella, porque ella es... Oh, ahorita anda como en los terribles 3. Y está de un genio que ni ella se aguanta a veces. Entonces, o sea, me contengo lo que más puedo, pero hay veces que ya se levanta a pegar a alguien o hace alguna cosa, entonces ya el manotazo en las manos, ¿no? Pero así como de golpes con la correa o cosas así tan groseras, no.
¿Ya ves cuando estén más grandes o ya piensan que así no? Ah, bueno, tú sí le has llegado a dar.
Mira,
haberle como sobrepasado, no sé.
Digamos, yo soy una persona que tiene un carácter bien fuerte, pero con mi hija,
otra cosa en común.
Ajá, yo con mi hija yo sí me he controlado demasiado, porque yo no... Si es una cosa que yo sienta que amerita darle una nalgada, entonces yo sí lo voy a hacer, o sí lo... Creo que las veces que le da una nalgada es porque de repente le agarra un berrinche sin razón y que yo digo, ¿quieres llorar en serio? Ajá, ¿quieres llorar en serio? Entonces llora. Pero si es por una cosa que nada más está llorando porque quiere llorar, le digo, ¿tienes hambre? No. ¿Tienes sueño? No. ¿Estás cansada? No.
Toma.
¿Why are you crying? ¿Por qué estás llorando? ¿Me entiendes?
O sea,
entonces,
que
como
que
ajá. Entonces, así como si es como un berrinche sin motivo, así simplemente,
o sea, ya
porque quiere.
Ya toca.
Entonces, cuando toca, entonces sí. Pero digamos, si te das cuenta, mira, ahí tengo un que me rayó el sillón y me rayó la pared y que de repente destruye mi maquillaje o que hace, o no sé. Son niños, o sea. No le voy a herir sus sentimientos por una cosa material, ¿me entiendes? Pero es como te digo, me he tenido que controlar así demasiado como para no sacar un carácter feo.
Uh-huh. ¿Y eso no creen que afectó a la edad que le tuvieron? Porque ya tuvieron ya de grandes, ¿no? O sea, mucha gente lo tiene hacia los 20, a los 21.
No, yo creo que no, porque, o sea, yo pienso...
Más jóvenes serían diferentes, creo.
Tal vez, pero yo pienso que mientras más joven eres, más inmaduro también eres. Entonces yo creo que, al menos de mi caso, yo por ejemplo tenía la experiencia de ustedes, de chiquitos. Entonces yo ya sabía lo que es como romper peleas y aguantarse las cosas y todo. Pero no sé, como que tienes como más experiencia tal vez. Y también me imagino que todo depende de qué tanto quieres un niño. Que si te gustan los niños, si no te gustan los niños, y si de verdad quisiste tener un hijo o no.
Eso lo pasó.
Exacto.
No, pues eso es una cosa que si yo me recuerdo cuando yo era más jovencita, dije, yo no, en mi mentalidad, a mí no me gustaban los niños. O sea, yo decía así como que no, yo voy a ser la tía. Sí, yo decía que voy a ser la tía que va a tener dinero y que lo voy a dejar hacer lo que quieran a mis sobrinos.
La tía millonaria.
Ajá, la tía millonaria, ese era mi sueño. Y pues llegó mi sobrina a mi vida y me cambió la mente así total. Que fue el primer niño del que yo me enamoré, mi sobrino, el
primer hijo de mi hermana.
Él ahorita ya tiene 10 años, acaba de cumplir ayer exactamente. Y pues Emma, no puedo decir que hay,
o sea,
la planeé.
Ya tuviste la experiencia de criar, no, bueno,
sí, de tener un bebé cerca, que fue mi sobrino. De tener un bebé cerca y obviamente de ayudar a mi hermana y de cuidarlo, cosas así. Y pues en el caso de, como te repito, de Emma, no fue que si yo dijera, ay, sí, planeémosla. No, no, no fue nada parecido. Pero fue algo que cuando llegó, ese shock, ese shock que te da así cuando te enteras y así como que será o no será, será que es cierto o no, es como que te convierte en otra persona totalmente diferente. Te cambia la mentalidad.
Ya piensas por dos, ¿no?
Ajá, y ya.
Sí.
No te puedo explicar como qué sentimiento es. Es un sentimiento de miedo, obvio. Un sentimiento de
alegría también.
De alegría, pero una alegría rara.
Sí.
Una alegría rara, porque dices, o sea, ¿qué voy a hacer?
¿Y ahora qué voy a hacer? Sí, exacto.
O sea, algo que tal vez todas las mamás que me van a estar escuchando se van a identificar con esto, pero
especialmente las primerizas.
Ajá, las primerizas. Sí.
Como nuevo totalmente.
Ajá, y las solteras, por ejemplo, ¿verdad? Porque
nunca te imaginas que vas a terminar soltera.
Ajá, o sea, es como que, como te repito, quieres romper ese ciclo y la otra persona no, que la otra persona quiere seguir con ese ciclo así. Ok. Entonces, como tú dices, te toca pensar por dos. Uh-huh. Y ese cambio de mentalidad te da un superpoder.
Sí.
O sea, es te da un superpoder de que cuando ya has pasado ese proceso de embarazo sola, te vuelves invencible. Y yo así me sentía.
O sea, ya qué más te puede...
Ajá, o sea, yo...
Sí, es lo más difícil.
O sea... No sé si
sí,
te, te pasa
pasó.
O se
sí.
pasó, Gaby, que es como que no...
Es que ya como ya llegas a pensar que ya no eres solamente tú. Entonces, a mí sí me pasó igual con Valentina. Yo también llegué como que llegué a tener esa fuerza de decir y darme cuenta, no, aquí no es, esto no es lo mío, no me merezco esto y necesito salir de aquí.
Pero entonces sí venías planeando un poco.
Sí, nosotros
bueno, no,
sí planeamos.
No como tal, pero como que ya tenías una idea pues, de que...
Sí.
Ya...
Sí, yo toda la vida, a mí siempre me han gustado los niños, siempre me han encantado los niños. Y mi mamá y mi papá no estuvieron bien jóvenes, tenían 20 años. Entonces yo dije, uy, yo también quiero ser una mamá joven, quiero a los 20 años quiero tener mi primer hijo. Y me acuerdo que cuando llegó a los 20, mi mamá me dijo, ¿y, no, ¿y tu bebé? Le dije, uy, no. Y bueno, pero yo siempre quise mamá. Siempre quise ser mamá, sí. Pero incluso, o sea, nosotros sí planeamos tener un bebé. O sea, siempre hablamos de eso, ¿no? Y entonces yo siempre estuve emocionada también. Pero el rato que ya se volvió como un plan, dije, no creo. Y si es que no puedo, y si es que no estoy lista, y, o sea, me llegaron todos los miedos y todos mis perros.
Es también otra carga.
Sí.
Es todo. Y creo que, como te dije antes, cuando te enteras, por primera vez que estás embarazada, es un shock instantáneo porque es tanto un shock para ti que no te la estás creyendo y sí. Al mismo tiempo es like, ¿tienes algo adentro? ¿Es en serio que yo tengo ahorita algo adentro de mí que está creciendo?
Como
que no lo crees.
Escucha y lo mira, pero
y que no lo
que
crees
no
hasta,
pasa,
que,
no.
hasta que escuchas su corazón por primera
sí.
vez que dices, oh my God, like, es cierto pues, o sea, está aquí. Y es un shock tanto para uno como mamá, como cuando le vas y le dices a tu pareja, estoy embarazada.
Eso
entonces como que
aparte de la pareja, ¿quién fue el primero que le dijeron? ¿A su mamá, a sus hermanos?
En mi caso yo le dije a él primero, pero bueno, por ejemplo, yo es que lo que pasa es que yo venía con un miedo de que otro familiar se había enterado que estaba embarazada y una vez apenas ella contó a todos empezó a tener problemas y perdió el bebé así. rapidito. Oh, sí. Entonces yo tenía un miedo de decir, ¿y qué tal si hago?
Que no cuento hasta el tercer
exacto.
Mes.
Entonces yo decía, ¿qué tal si yo hago esta noticia pública y después todo el mundo me felicita y después yo pierdo ese bebé? Y me preguntan, ¿y qué pasó? ¿Y cuánto tiempo vas? ¿Y para cuándo? Entonces ya tienen que ser más personas a las que yo tengo que explicar qué uh-huh. pasó. Entonces yo no quería como llevarme ese mal sentimiento. Uh-huh. Entonces, cuando yo me enteré, me esperé una semana más. Y me volví a hacer como dos, tres test más. Y ya, pues, el regalo y la cosa bonita y todo. Después de eso, cuando yo le dije a él, él dijo, vamos a contarle a todo el mundo.
O entonces sea, dije, no. ¿Tú guardaste? No sé,
yo sí, pero...
Para ti solo una semana.
Sí, pero era más que nada como el planear la sorpresa de decirle, es que vamos a ser papás y lo que sea. Pero después de eso, yo sí me quise guardar el secreto hasta que yo no vea un ultrasonido. Entonces yo dije, ya está el ultrasonido, no le vamos a contar a nadie. Dijo, no, vamos a contarle a todo el mundo. Y yo, no. Uh-huh. Entonces, al principio, bueno, tuvimos como que ceder y sí le contamos. Pero yo dije, si le contamos a tu familia, le contamos a la mía también. Entonces, les reunimos a todos prácticamente, hermanos. Sí, hermanos, sí, a todos sus hermanos.
¿Te enteraste junto con él, digamos?
Sí, más o menos. Ah, okay. Entonces, después ya... Sus hermanos, mis hermanos, sus papás y mis papás. Y una familia que tenemos en común que son como los mejores amigos de mi papá prácticamente.
O sea, la parte de la pareja fuimos todos.
Sí, toda la familia cercanita. Porque de ahí yo después dije, no quiero contarle ni siquiera a la familia de Ecuador hasta que yo tenga un ultrasonido. Porque yo me moría del miedo de perder ese bebé y que me duela mucho.
Ajá. No, pues en mi caso yo ya estaba soltera. Yo ya tenía un mes que yo decidí romper mi relación. Decidimos, pues, entre los dos romper la relación, que ya no iba bien. Y me fui a vivir a casa de mi mamá. Y...
Pues estando embarazadas, ¿no? A las dos.
Sí.
Ajá. Uh-huh. Y me fui a vivir a casa de mi mamá. Y yo le dije a mi mamá, es que yo me siento rara. Y que no me ha bajado. Y mi mamá dice, hágase una prueba.
Ah, tú no sabías.
No. Yo me enteré que estaba embarazada ya con 7 semanas.
Oh, wow. Son dos meses.
Que... Ajá. Y cuando voy, hago la prueba, me voy al baño, hago la prueba, salgo, me pongo a platicar con mi mamá, estuvimos ahí platicando un buen rato. Y me dice mi mamá, ay, la prueba. Ah, voy a ir a ver. Fui al baño y cuando miro que sale positivo y me quedo, como te digo, en un shock, como de un minuto. Y yo le digo a mi mami, está positiva. Y me dijo mi mamá, hágaselo otra vez.
Miramos bien.
Y me la hago otra vez y positiva. Y me pongo a llorar, pero no sé si no me puse a llorar de felicidad, me puse a llorar que yo dije...
¿Qué hago?
No, ni siquiera fue qué hago, sino que dije, ahorita que yo ya decidí romper la relación, como que Diosito me trae con...
Yo pensé que decías que rompiste relación después...
No, pues yo rompí la relación antes de que me enterara que estaba embarazada.
Ah, ok, no sabía.
Ajá, entonces como que yo así como que, Diosito, en serio, que yo ya había decidido salir de esta relación y tú me mandas esto ahorita. Como
la bendición.
¿Qué es, un señal o qué? Y pues obvio, obviamente creo que me tardé como, ¿qué te digo? Tal vez unas 3 semanas, porque estaba pensando, no le digo.
Pero ahí se enteró entonces tu mamá y todo.
Ajá, mi mamá fue la primera que se enteró conmigo. Y pues ya después ya me tocó decirle a él y pues no, digo sí, pues me hago responsable. Pues unos meses y ya después, cuando ya estás en una relación donde ya no funciona, o sea, no puedes forzar las cosas, ¿me entiendes? No funcionó y pues... Pues yo decidí, digamos, él me dijo, no, pues creo que no estamos felices, mejor cada quien por su lado. Y pues sí, entonces yo dije, yo me siento con la capacidad, no estaba tal vez emocionalmente fuerte como para lidiar con un embarazo sola, pero como te digo, yo pensaba, yo decía, ahorita yo tengo que estar bien. Tengo que estar bien porque yo voy a proteger mi panza. Ajá, yo voy a proteger mi panza de quien sea. O sea, ahorita no me importa si él, lo que él está haciendo, no me importa. O sea, a mí lo único que me importa en este momento es mi bebé. Y eso fue, así como... Eso fue como, digamos, la etapa del embarazo. Y ya cuando, pues ya me tocó tener a mi hija por primera vez en mis brazos, fue como lo más... lo más, el tesoro más grande. O sea,
sí,
todo lo bueno, todo lo más, lo positivo, lo bueno, lo lindo, lo mejor que yo tengo en este mundo es mi hija, ¿entiendes?
¿Y siempre quería niña o niño? ¿Qué querían antes de más jóvenes?
Yo nunca pensé en eso realmente. Entonces,
yo sí, yo siempre quería una niña, pero ya cuando compartí con las hijas de bueno, teníamos dos familias de amigos y una tenía niñas, una tenía niños. Y me acuerdo que en el matrimonio de mi papá estábamos todos en la piscina y los niños estaban como, no les importaba nada, estaban, si no sabían nadar no les importaba. Las niñas eran, ay, es que esto, ay, es que me están jalando, es que no puedo nadar. Y yo era, yo no quiero una niña, no quiero una niña, no estoy lista para el drama. Y me tocó una niña. Pero creo que es mejor. No, o sea, yo creo que me mandó como mi compañera. O sea, es como mi mejor amiga chiquita. Uh-huh. Entonces va a todos lados. Es como una mini-me prácticamente. Uh-huh. No creo que se parezca mucho físicamente a mí, pero en personalidad es igualita.
Igualita a ti.
Entonces sí me gusta bastante. Y todo el mundo me decía, yo decía, yo no quiero tener una niña. Y me decían, pero es que va a ser tu muñequita y le puedes vestir como tú quieras. Y bueno, y sí, le he visto como yo quiero. Y le tengo sí, como muñequita.
Y sí, pues como te digo, el primer niño del que yo me enamoré fue mi sobrino, un niño. Y no, pero niña. Yo desde que yo quedé embarazada, yo dije, es una niña.
Ya sentiste.
Yo sentí exactamente,
sí,
es una
que
niña.
De la forma de la panza o de cómo te da los antojos, hay algunos mitos.
Yo no tuve antojos,
yo tampoco tuve antojos.
Papá de
según
mi,
eso te das cuenta.
El papá de mi hija era mexicano y pues... Mira que, sin mentirte, lo que a mí se me antojaba era tajín, cualquier fruta con tajín o limón y chile. Era lo único que yo decía puedo comer todo el día. Algo con limón y algo picante. Y ahí, pero nunca fue que, ay, que quiero pastel, que quiero...
No, yo no. Bueno, a mí se me antojaban las micheladas. Y mí, yo odio las micheladas.
¿Ah, sí?
Estaba, sí, yo le veía tomar a él un poco de michelada. Yo quiero un poquito, un poquito. Pero no, de ahí no, específicamente algo, no.
No.
Nada, sí, asqueroso.
No, por
y
suerte
creo que,
no.
Y no sé si tú puedes identificarte en esto, pero cuando eres mamá soltera, cuando eres embarazada soltera, no te puedes dar el lujo de hacerte tus caprichos de que
sí.
tráeme esto,
un litro de
helado, así
que
no, porque es como que si tú quieres, pues vas a
te
tener que dejar tu pinche carro y comprar tu antojo y regresarte. Sí. Entonces mejor prefieres no tener ningún antojo porque te vas a estar levantando a las 3 de la mañana a irte a comprar tu helado, ¿no? Entonces es como un proceso totalmente diferente el sí. de una mamá soltera. Es totalmente diferente, pero como te digo, algo que sí como y le pusieron una denominación a eso porque le pusieron mamá luchona.
Sí.
Y le pusieron mamá luchona por una simple razón, es que tú tienes que luchar con todo y contra uh-huh. todos por tu hija. Y por eso es porque dicen, "Ah, es que tú eres mamá luchona, eres mamá luchona." Y las mamás luchonas son
además,
específicamente
luchas,
a las solteras.
Además luchas contra eso, ¿no? Contra la sociedad como que te...
Ajá,
que te
sí,
juzgando,
te tilda y todo,
te
sí.
Tildando,
sí.
Y sí pasa, lamentablemente, pero si te das cuenta, cada vez está volviendo más común.
Sí. Uh-huh.
O sea, la gente ya no le sorprende, es que, no, pues...
Pues es más normal.
Incluso como hay mujeres más que, o sea, si ya no tuvieron su pareja, se embarazan, porque, o sea, si quieren tener su hijo,
uh-huh.
ya no les importa si tienen pareja o no.
Se ve mucho hombres, papás, solteros, que antes no se veía
¿sí?
tanto.
Y así como tú dices, repercute mucho la sociedad, porque el empoderamiento de la mujer ha repercutido bastante, porque ahorita las mujeres es como, si no te gusta el que escogiste, pues no se quedan ahí a decir, ay, pues no, el papá de mi hija, me lo
me
tengo
lo
que aguantar.
Aguanto,
no. Porque ahorita las mujeres ya somos
más
independientes,
fuertes.
Somos más como...
Poco a poco va avanzando.
Ajá,
como
sí.
Igual en la sociedad latina, pues, somos más machistas y así.
Exacto.
Hay siempre más.
Incluso te puedo decir que en la sociedad latina, que hay mujeres que dicen, no, pues ya me pegó una vez... ¿Sabes qué? Vaya. Y no les importa si tienen que estar, pues tal vez haciendo negocio informal o limpiando casas o cualquier otra cosa, con tal de no estar aguantando ese tipo de relaciones. Porque como te te repito, cuando tú tienes, en el momento en el que tú ya tienes a tu hijo en tus manos, tú te conviertes en una persona totalmente diferente. O sea, no importa lo que tú tengas que hacer para darle de comer a tu hijo, para darle una vida mejor que la que tú tuviste, lo vas a hacer a cualquier precio. Entonces eso es una cosa que creo que la mayoría de mujeres, no importa si están en una relación o no, en una relación o no, si van a hacer cualquier cosa, el amor de una mamá por el hijo es indescriptible, ¿me entiendes? No se puede comparar.
Antes de que cambiamos, decías que ya sentiste que era niña. ¿Cómo sentías o cómo sabías? No sé.
Tipo corazonada.
Sí.
Tipo corazonada.
Sí, yo también. Yo también presenté.
¿Tienes gender reveal?
No.
Ya sabía.
No lo hice porque, como te digo, que estaba pasando por ese proceso como medio culerón, dijera. De que lidiando con todo, drama, con un montón de cosas.
Y te deprimes, bueno, al menos yo me deprimí un montón también. O sea, es una decisión, bueno, y en mi caso yo tomé la decisión, pero aún así esa decisión fue dolorosa, ¿no? Uh-huh. Entonces yo sí, yo me quedé como en un... O sea, sí me afectó a mí un poquito. Y incluso ya después que nació la bebé, me acuerdo que, o sea, yo, a mí como que no me cogió todavía esa depresión así fuerte porque apenas nació la bebé, mi casa estaba llena de gente. Mis abuelitos, mis tía, mi mamá, todos estaban ahí y nos atendían a las dos. Entonces yo me sentía cuidada y todo, pero se fueron todos a sus casas y yo me sentí como en un hoyo negro, estaba yo sola ahí. Y lloraba todas las noches, absolutamente todas las noches. Le daba de lactar a la bebé y le veía y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Entonces sí es bien difícil, pero, o sea... Igualmente, por tu bebé tienes que salir adelante. Uh-huh. Y es como, por ejemplo, en mi caso, yo no le conté a nadie. Mi papá y mi madrastra pensaban que yo necesitaba espacio y por eso no me buscaban. Yo, en cambio, me sentía que nadie venía y tampoco buscaba a nadie. Entonces yo me quedaba callada, pero, o sea, yo seguía como adelante. O sea, no, no tenía de otra que seguir. Entonces, pero, sí, es muy fuerte.
Y más cuando estás embarazada, imagino, es más difícil. Entrar ahí la familia, los amigos que ha podido encontrar como para salir de eso, o la misma motivación propia.
Yo creo que de todo, de un poquito de todo. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando, un poquito antes de que yo me embarase, mi mamá y yo nos dejamos de hablar un tiempo. Y fue hasta el día que me enteré que estaba embarazada que dije, también le tengo que contar a ella, a pesar de que no nos estamos hablando, también le tengo que contar. Entonces, a partir de ese momento empezamos a volver a hablar y nos unimos otra vez y todo. Entonces, yo creo que a partir de ahí fue como que me abrí un poquito más con mi mamá y obviamente con mi papá, que está más cerca, ¿no? Pero, y a mí me daba mucha vergüenza contar a los demás como, es que ya estoy solita y estoy embarazada y sola y casa, todo. O sea, todo, tenía yo todo y ahí botado prácticamente. Entonces, todo el sueñito que yo tenía se me derrumbó así, tic, 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 tic.
Y igual en este caso, nuestras tías, la mayoría, o nuestra familia, es normal que casi todas son solteras y
sí, creo, apoyadas. Verás, a mí también sí
no
me...
No nos cogió tan así.
A mí sí me cogió un poquito porque en mi caso, por ejemplo, mi prima y mi tía, que somos casi la de la misma edad, las tres nos criamos como hermanas. Nos criamos como hermanas las tres. Y de las tres, la que, como decir, la más social era yo. Y después, mi prima y mi tía se casaron y yo me quedé mamá soltera. Entonces, a mí se me dio como un poquito de esa vergüenza social. Y dije, chuta. O sea, yo ya con hija y soltera. Y mis tía y mi prima, quiere ahorita. Casada. Entonces, sí, como que sí me dio vergüenza, pero no fue como por... O sea, la familia creo que siempre me apoyó, la verdad. Yo cuando ya me solté a contarle a mi tía y le dije... Mi tía es como más religiosa de todos, entonces yo le dije a ella primero, le dije, puedes orar por nosotros y que salga lo que tenga que salir, pero que me dé fuerzas a mí. Entonces, después de eso, yo exactamente no les conté como a cada uno, sabes que esta es mi situación, pero creo que ya como se fueron enterando solos y nunca me juzgaron. Nunca, nunca, nunca me juzgaron y todos me decían, sé fuerte, tu niña, tu niña, tu niña, tu niña. Entonces sí, o sea, ese apoyo sí sentí desde de todo el mundo, incluso hasta de ustedes que cuando, o sea, uf, es que a mí me pasó de todo, de todo, de todo, de todo, absolutamente de todo. Entonces hubo un momento que yo también dije, ya, me voy a deshacer de mi casa, no quiero nada, y o sea, yo ya estaba como dándome ya por vencida. Entonces me acuerdo que incluso mi papá un día solamente me llamó y me dijo, tus hermanos y yo te vamos a ayudar. Y yo dije, ¿cómo? O sea, el Gus y el Mauri sí nos llevamos muy bien, pero no como, o sea, yo me sorprendí un montón que hay, y le dije, no, es que tú no les puedes obligar a ellos que me ayuden. Y dijeron, mi papi dijo, no, ellos decidieron solos ayudarte. Y yo, o sea, yo he tenido apoyo de todos, absolutamente de todos, 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 todos. Mi familia al menos.
Uh-huh. Ha sido, sí. Eso es un factor muy importante. Ese es, actually, es un buen tema de podcast, en la depresión postparto, porque estoy segura que muchas, muchas hemos pasado por esa situación, especialmente las mamás solteras, porque a pesar de que te sientes así, la mujer poderosa, o sea, solo uno atrás de la puerta, sí. Solo uno sabe como la caja oscura con la que tú tienes que lidiar. Uh-huh. Porque obviamente como mujeres somos como más sentimentales y quisiera uno cambiarle chip a la gente, ¿me entiendes? A las personas y decir, porque sientan por lo menos que el papá de mi hija hubiera dicho, ¿sabes qué? Hagamos bien las cosas. O sea, uh-huh. Mi hija se merece una vida bien, hagamos bien las cosas. Eso es lo que
uno hubiera querido.
Tal vez uno hubiera esperado. Uh-huh. Y uno hubiera perdonado hasta cierto punto las burradas o los errores, ¿me entiendes? Pero no pasa porque en el plan de un ser supremo, tú no te mereces estar con una persona si tú te mereces algo mejor. Pero yo no lo entendía.
Sí.
Hasta ahora.
Sí.
Que ya lo viste.
Hasta ahora yo no lo entendía. Y como dice Gaby, a mí también me tocó llorar. Y me tocó enojarme. Uh-huh. Y me tocó mentar madres. Y me tocó alegar. Y me tocó sentirme en el suelo. Porque yo decía, o sea, ¿cómo lo voy a hacer sola? ¿Cómo voy a hacer? Y en eso, en tiempo de pandemia, donde y he escuchado tus podcasts y siempre habla Gaby, es que la pandemia, pero en tiempo de pandemia donde ni siquiera ni a dónde ir,
no hay nada que hacer,
sí,
más deprimente todavía. Pero obviamente yo creo que mi mejor elección siempre fue irme para casa de mi mamá, porque ahí yo no estaba sola, mi mamá ahí pues me ayudaba, me cuidaba. Cuando ya abrieron el restaurante, pues ya me tocó ir. Empecé a cambiar un poco la rutina, empecé a salir, conocer más gente, platicar y así. Ir saliendo un poco de esa depresión en la que yo simplemente estaba. Porque yo llegué a un punto en el que dije, yo no voy a poder. Uh-huh. O sea, financieramente eso es lo de menos, ¿me entiendes? Porque financieramente tú trabajas y ajá. O sea, gracias a Dios... Y a mi trabajo, a las personas que me han dado trabajo, que económicamente nunca he estado al borde de decir no tengo que darle a mi hija, o no tengo para pañales, o no tengo para leche. No, gracias a Dios no he estado en esas circunstancias. Pero sí el ese como desgaste emocional y mental es lo que más cuesta, de lo que más cuesta salir. Sí. Y lo que más a mí me costó, por ejemplo, lidiar, decir, no, pues, y pues los que ya conocen mi historia, pues el papá de mi hija pues se fue para siempre. Entonces es como lidiar con otro sentimiento. Sí.
Justo todo al mismo tiempo.
En el que definitivamente no solo no tuve el apoyo de él, it's okay. El día que él quiera estar para mi hija, él lo va a estar, porque él es el papá de mi hija, no importa, no importa, no importa lo que él sea, él es el papá de mi hija. Uh-huh. Pero que se desaparezca así, y por ahí sí que por causas de la vida, y que yo decía, ¿cómo yo le voy a explicar a mi hija, sí, que ella no tiene un papá? ¿A quién ella le va a llamar papá? Porque en tu caso es diferente, porque yo creo que ella mira a su papá de vez en cuando y ella sabe quién es su papá.
Sí.
Pero en mi caso yo decía, ¿qué le voy a decir? Porque yo dije, ella tiene su papá. y él la buscaba y él la cuidaba como la tenía que cuidar. Entonces cuando pasó eso de la pérdida de él, y eso fue así como que, ¿ahora qué? Porque ahorita ya no tengo con quién pelearme, ahora ya no tengo con quién discutir.
Sale la culpa.
Ahora sí, como yo no tengo a quien
echar la culpa.
Ajá, y como no echarle la culpa, pero ya no tengo a quien decirle, por lo menos, ven a ver a tu hija o cosas así, o que por lo menos ella dijera papi, ¿no? Pero como te digo, el plan para cada persona creo que es diferente, y tuve yo que pasar por un momento totalmente oscuro en mi vida para yo poder ver la luz. Y obviamente que tuve mucho apoyo de mi familia, de mi hermana, de mi mamá, incluso de mi familia que no está aquí, que está en mi país, que me llamaban y me decía: mija, vos sos fuerte, yo sé que vos podés, estás joven, estás linda, lo que sea, cualquier cosa me decía, con tal de subirme un poco la autoestima, la moral, y que no estuviera tan mal como estaba.
¿Tu familia más bien se fue enterando de todo o les ibas contando?
No, yo la verdad, no, pues obviamente, digamos, mis abuelos son como mis papás, ¿no? Entonces es como que era lo más lógico que ellos supieran qué era lo que estaba pasando con mi vida, pero no era que yo les estuviera llamando para decirles: ah, esto me está pasando hoy, esto me está pasando mañana, no. Ajá, exacto. Entonces, pues no sé, como te digo, esa de la depresión postparto, obviamente que creo que todas como mujeres lo hemos pasado. Y
o sea, ¿pero eso les da a todas?
No, yo
ciertos casos.
Solo ciertos casos. Es que te coge diferente también, porque hay gente que no puede ni conectarse con el bebé. O sea, no quieren verle, no le quieren tocar, nada. Yo pienso que en mi caso yo vine como ya llevando la depresión de que ella te va a dar. De todo lo que me pasó antes de que nazca la bebé. Entonces yo ya venía deprimida de algo más. Entonces ya una vez que se te viene toda la carga de que tienes un bebé solo, ya como que se te hace un poquito más fuerte la depresión. Pero en mi caso yo no creo que haya sido posparto, sino que yo me vine acarreando todo lo que me pasó, más la responsabilidad de ser mamá. Pero en el caso de la depresión posparto es más fuerte, creo que es incluso más difícil de salir, porque no le quieres dar de comer a tu bebé, no quieres verle, no quieres nada, es como que ese bebé no existe para ti. Entonces, por suerte y gracias a Dios, a mí no me pasó así.
Ahorita no sé si oyeron, hicimos un brindis del shot, tomaba mucho, fumaba, no sé, consumía algo, ¿cambiaron eso al enterarse que estaban embarazadas? ¿O nunca fue, o salían mucho, no sé, qué les iba cambiando?
En mi caso yo siempre he sido más como más introvertida, y cuando yo salía siempre ha sido como aquí en Estados Unidos al menos yo no he sido como de tener mi grupo de amigos, de que salgo así. Bueno, cuando trabajaba en los restaurantes, mi grupo de amigos eran los de los restaurantes y cuando salíamos juntos, ¿no? Pero de ahí nada más. Y cuando yo me dedicaba a salir era como con mi pareja. Y una vez que se acabó eso, pues se acabó todo. O sea, pero yo no era como de tomar todas las noches ni nada de eso. Pero sí. No, yo para mí, bueno, o sea, yo creo que me he vuelto incluso un poquito más introvertida. Es que después igual la pandemia, luego me metí a estudiar. Ahora es como que el tiempo me falta.
El ritmo de tu vida.
Sí.
Es así.
Entonces yo al menos no he vuelto como a socializar tanto como antes. Pero no creo que haya sido como un cambio como súper extremo. O sea, creo que ahorita yo me estoy dando mi tiempo como para crecer profesionalmente, y ya una vez que tenga tiempo para lo demás, entonces ya vendrá.
No, pues yo estoy diciendo, no estamos en eso en común, porque yo sí. No, yo sí siempre he sido así parrandera. Siempre, siempre, siempre desde... Bueno, crecí en una familia parrandera, de fiestas, de tomar.
Ahí en las sillas.
Ajá, sí, literal, mamá, ¿no? Literal, mis abuelos bailando, y nosotros ya nos queremos ir, y ellos no se querían ir, y ahora a mi hija prácticamente le toca pasar en esas algunas veces, porque ahorita como después de que eres mamá, pues ya tienes más responsabilidades, que se tienen que ir a dormir temprano, entonces cuando puedes salir es como que una ganancia. Porque es bien difícil, en mi caso, salir.
encontrar a quien le cuide.
Ajá, todo eso. Mi mamá pues me la cuida algunas veces cuando yo quiero salir, pero la mayoría de veces simplemente si es trabajo, pues ella sí, sí está en toda la disposición, pero si es así como para salir, lo piensa. Pero sí, obvio, es lo que te digo, que cuando en el momento en el que una mujer decide ser mamá, o sea, tú le estás entregando tu libertad a un pedacito de 7 libras. O sea, tú le estás entregando tu libertad
y todo,
tu dinero, tu cuerpo, todo. O sea, tú te entregas ahí en mente, corazón y cuerpo.
O sea, ¿no te
cuerpo?
Agarró fuerte el cambiar esa parte de ti, o sea, al principio, imagino.
Pues al principio sí, es una cosa que me decía... Bueno, en el embarazo no, porque el embarazo pues todavía estás un poco libre, no tienes la panza, obviamente es diferente, no puedes tomar, no puedes fumar, no lo hice tampoco, pero ya cuando nació era así como que, ah, bueno, ahora sí, ya puedo.
Y no.
Pero no, porque pues que si le tienes que dar de mamar, no puedes tomar, que tienes que estar sacando la leche para que según no sé qué. Entonces es como, tu libertad se termina. Tus días de fiesta, de parranda, de socialización se termina. Pero sí, obviamente yo tuve que cambiar ese aspecto. Tuve que sufrir un poco porque yo miraba que todas mis amigas de repente salían y me decían, vamos, que no sé qué. Tal vez tu mamá te cuida a la niña. Y yo decía, no creo, ajá, que te cuiden a la Bendy, no, pues esta vez sí, esta vez no.
Uh-huh. Eso también es lo que me da cosas, porque en mi caso, ellos siempre me han cuidado, mi caso siempre ha sido para ir a trabajar, uh-huh. Pero prácticamente era de lunes a viernes, ajá. Entonces a mí sí me daba pena porque decía, han sido raras veces, pero una vez, por ejemplo, me invitaron a un concierto. Y yo dije, no creo. Y dijeron, anda, vamos. Y yo dije, les comenté. Entonces ellos siempre me han dicho que sí. Pero a mí me da como el recelo de decir, ay, no, es que les voy a hacer a ustedes otra noche más que no disfruten su noche para que yo pueda salir. Entonces sí me daba cositas. Incluso ese día me acuerdo que mi madrastra vino a mi casa. No, yo no le dejé a la bebé allá, sino que ella vino a mi casa y era como más tensión todavía porque dije, ya se ha de querer ir a su casa y ha de estar con sueño y yo aquí. Y yo me sentía más culpable de estar ahí en el concierto que de nada. Uh-huh. Incluso hasta de la libertad y todo, o sea, ni siquiera te puedes dar un baño. Yo me acuerdo que cuando me quería bañar, yo escuchaba a Valentina llorar en todos lados. Decía, ay, está llorando. Y eran como baños así de un minuto.
Todo.
Y cuando puedas. Porque es difícil.
No, y ahorita que mi hija ya va a cumplir 3, es como que voy al baño. Mami,
¿qué haces?
Mami. Y se va y se sienta la tina ahí con la tableta y no me deja.
Uh-huh.
O sea, es como que no me deja ni un ratito. Es como te digo, literalmente lo que más le entregas a tu hijo es tu tiempo y tu libertad.
Uh-huh.
Porque ya no eres una persona libre. Incluso algo que pasa, no sé si a ti te pasa también, es de que hasta tú por comprar las cosas a ellas,
sí,
ya no te compras nada a ti.
Sí.
O le compras lo más caro a ellas y tú te compras ahí como que en Walmart, una cosa así.
Sí.
O Goodwill. Ya te toca comprarte la ropa en el Goodwill y a ellas en el Target. No, pues sí, como te digo, es pero eso ya es como sale por naturaleza, porque tú
sí
quieres hacerlo, no porque porque sea una obligación, no, porque te nace hacerlo, ¿no?
Claro, un día sales por leche y regresas con ropa,
ajá,
para la bebé,
sí,
y zapatos y todo.
Ajá, y es como que, pero es una experiencia, bueno, en mi caso, ha sido una experiencia bien retadora, pero al mismo tiempo bonita.
Sí.
Porque te dan momentos de felicidad, te dan momentos, incluso cuando estás muy triste o estás pasando por alguna situación, no sé, simplemente con un abrazo de mi hija a mí se me reviva, es mi motor, es mi luz, ¿me entiendes?
Uh-huh.
Entonces, pues sí, eso. A mí yo me he disfrutado, incluso que a veces mis amigas, como por ejemplo ayer, dijeron, sí, que salgamos y que vayamos por allá a un bar a tomar algo, porque yo, pues mis amigas son aleras, ¿no? Son alegres y les gusta pues la fiesta también. Y pues yo dije así como que, mi mami me dijo, sí, yo la cuido, no hay problema. Y yo dije, que no la quiero como que tanto dejar, ¿no? Mejor les dije a mis amigas, ¿saben qué? Mejor vengan aquí a la casa, aquí tomamos algo, aquí platicamos y ya. Entonces como que antes sí estaba así como que, ay, yo quisiera salir y no puedo. Y ahorita que puedo, ya puedo salir porque ella es un poco más independiente y todo, y ya como que no me dan tantas ganas, ¿me entiendes?
Y te hacen la vida de cuadritos, pero les extrañas.
Y, bueno, hablábamos de como los cambios en el exterior, no sé, socialmente, y el cambio de su cuerpo, que se notará mucho.
Sí.
Tú te metiste al gym enseguida, ¿no?
No, ni tanto. O sea, sí, el cuerpo... El cuerpo te cambia y, obvio, o sea, la panza, yo... estaba bien flaquita y cuando ya me embaracé de mi hija, pues me creció la panza, estrías, flacidez y todo. Es una cosa que he tenido que luchar y que te digo que es una cosa que me metiera. Yo me metí al gimnasio un año cuando mi hija ya iba a cumplir un año, porque como tenía que trabajar, estaba en tiempo de pandemia, no podía. Tenía que ir a trabajar y mi mamá solo me cuidaba a la niña para ir a trabajar. Que algunas veces que yo salía temprano, yo le mentía a mi mamá porque yo quería ir al gimnasio. Yo no le mentía a ella para irme a tomar. Yo no le mentía para irme a ver con alguien. No, yo le mentía a mi mamá porque yo quería ir al gimnasio. Y pues obvio, sí. Estoy tratando de regresar a como estaba antes, pero ya después de que ya eres mamá, es bien difícil.
Sí, súper difícil.
¿Y la tuya sí se parece al papá, crees?
¿Mi hija?
¿O más a ti?
No... creo que la personalidad le heredó más de 100%.
Físicamente.
Físicamente él casi que solo tiene que los ojos.
Como
y
los
las cejas.
Sí.
Y ahí pues creo que lo demás es mío. Pero sí, la personalidad.
Sí, se parece aquí.
Yo,
la cara más o menos.
No sé, yo será por lo que es más blanquita que yo, no sé, pero yo no le puedo ver igual que yo. Y mi familia también me dice, es que, bueno, cuando yo era más chiquita, así de la edad de ella, sí se parece.
Ella era más pequeña.
Sí, yo igual era así media blanquita y el pelo más oscuro. Y sí se parece un poquito. Incluso hasta de bebecita se parecía al Mauri.
Ajá, de bebecita sí.
Igualita.
Se parecía a ti, ajá.
Sí. Y ahora tengo, mi prima tiene un bebé. Ya cumplió un añito también. Y igual, de bebé son igualitos. Igualitos. Entonces todo el mundo me dice, ¿y de dónde sacó los ojos claros? ¿Y de dónde sacó la piel clara y todo? Pero es, o sea, del lado de mi mamá creo yo que vino todo lo,
¿así de dónde
los buenos genes?
¿Qué son?
¿Como miel?
Celestes, algo así, ¿no?
Es que...
como verdes o cafés.
Sí, el bisabuelito, nuestro bisabuelito tenía los ojos verdes azuladitos. Y según mi abuelita dice que el papá de mi bisabuelito tenía los ojos azules. Entonces mi mamá tiene primas que son blanquitas, el cabello castaño,
justo
clarito.
Una familia y de ahí todos somos
sí.
Así.
Pero bueno, y en sí nosotros también somos, bueno, yo creo que de nuestros primos, por ejemplo, mis otros primos son más blanquitos. Nosotros somos como la mitad y tenemos otros primos que son un poquito más oscuritos, pero a la final somos todos como medios claritos.
Porque también vivimos en la playa, entonces.
Sí, no, y a mí por ejemplo, el oscuro se me fue aquí. Porque creo que nos llega menos directo el sol. Entonces yo era más oscura allá.
¿Ah, sí?
Sí.
Y hablando de allá y acá, ¿sí creen que hubiera sido mucho más, no sé, difícil o distinto haber tenido el hijo en Ecuador o en Guatemala?
Sí, súper.
Pero habrían tenido más gente alrededor, ¿no? Y
sí, yo pienso que, por ejemplo, cuando yo voy a Ecuador...
Ya en su caso ya ha ido ella.
Sí, pero lo malo es que ellas le ven. Es que lo malo es que yo me creí. Bueno, todos nos criamos así. O sea, somos como un grupo de 3, 3, 3, 3. Entonces son tres chicos de la misma edad. Después mi prima y mi tía y yo. Y todos nos hemos criado así como hermanos. Entonces nos íbamos a dormir juntos. Siempre hemos estado juntos. Siempre, siempre, siempre. Entonces ahora que Valentina tiene primos. Es como del otro lado de la familia.
Uh-huh.
Y no es la misma conexión que si fueran los hijos del Gus y del Mauri. Entonces, a mí sí me da pena que ella no tiene como con quién como
estar, digamos.
Sí, porque y ella sí pregunta por su prima, pregunta todos los días, pero no es como que yo le pueda decir, sí, vamos ahorita a la casa y le vemos y jugamos un rato y no. Entonces eso sí me da cosas. Y yo pienso, o sea, como ellos en mi familia en Ecuador le ven como una vez al año o una vez cada que se pueda. Sí, le consienten y es como, ay, la vale, y la vale, y le aman y le adoran y todo. Y yo pienso que es que ya todos somos así, somos bien, bien niñeros. Y sí, y también. Y aparte mi abuelita nos ha criado a todos nuestros primos y todos juntos. Entonces, o sea, todos saben de bebés. O sea, todos han estado siempre como un bebé ahí en la familia. Nos hemos creado así todos juntos. Entonces, eso sí hubiera sido bonito que ella crezca en ese ambiente. Pero en el caso de como económico, ya hubiera sido súper diferente.
Sí, creo que
y la es violencia,
más eso,
todo.
Es más eso, más es lo económico.
Y el
porque,
ambiente.
Porque, digamos, mi ciudad es bien tranquila, de violencia casi no se escucha tanto. Pero lo económico, porque yo tengo la experiencia con mi hermana, que pues los hijos de mi hermana nacieron allá, pero ella pues está procurando traerlos para acá porque ella sabe que la vida de ellos puede ser mucho mejor aquí. Entonces ese es el único aspecto. Y pues obvio, a mí, pues en mi caso es diferente porque mis abuelos están allá. Pero mis abuelos, digamos, ellos ahorita están tratando más de disfrutar la vida de ellos, ¿me entiendes? Si mi abuela...
¿Se quedan con tus sobrinos o no?
No, mi sobrino está con el papá de ellos. Ajá. Y aquí pues yo tengo a mi mamá. Entonces es como que... Pues obviamente yo sí creo y lo siento que mi vida es mucho mejor también para
mí. No sé si... Tal vez mejor, no sé, pero... Sí sería más... Yo creo que sí es más fácil acá... No sé, tener esos recursos más.
Sí, y aquí hay un montón de ayudas para todo. Sí, para la leche, la comida, todo eso sí es un montón de ayuda. Incluso hasta las tiendas que te regalan, como el Target, que te regala un paquetito de pañales, wipes y todo lo que... O sea, si tú buscas, encuentras regalitos.
Los life hacks, a veces sí, bastante.
Sí. Sí, es que yo sí encuentro... Es que como ahora... Es que cada vez que yo veo algo, quiero comprarle a la Valentina. Entonces, ahora como... Ahora que ya no estoy tan pudiente como antes. Entonces, tengo yo que ahí buscar dónde tengo oferta y qué está ahí y así.
No, pero eso creo que en general todos lo hacemos. En general todos lo hacemos. Yo busco, digamos, pañales. Y es como que estoy buscando en Sam's, los precios de Sam's, sí, el precio de Full Line, el precio de Walmart.
Es que los pañales son caros. Súper caros.
Entonces, sí, creo que en ese aspecto sí, lo mejor que me pasó fue tener a mi hija aquí. Ajá, sí.
Como tenemos una prima que la que dice que tuvo ya el hijo, estábamos como que le convencían que venga
a dar a luz acá.
Porque tenía visa y todo, como por la nacionalidad, pues, pero no hubo esa decisión, entonces lo tuvo allá.
Y también como lo que no se sabe, porque no se sabe cómo llegas a un hospital y nomás decir voy a dar luz.
Bueno, pues te tienen que atender todo, sí. Claro, ya no es como en ese momento irte a otra casa, a otro país. Así,
y aparte cuando estás embarazada es como, no sé, o sea, como que te cuidas más de todo. Entonces, yo, por ejemplo, tampoco hubiera decidido viajar así con la panzota y todo.
No, ya vamos como una hora, solo tenía unas cuantas, 3-4 preguntas como que hemos tocado. Belén me dijo una que creo que ya dijimos que si decidieron o no, pero ya tocamos eso.
Sí.
De ahí de como la comparación a expectativa versus realidad. Sí fue muy distinto a lo que uno pensaba. Como que, no sé, pues a veces que dicen, no, llega con el pan bajo el brazo o que a la final... No sé, como que es, si sienten que es algo más real a lo que se esperaba o muy, muy distinto. Muy
como que sí, como que no. Por ejemplo, o sea, para mí Valentina ha sido igual, una bendición completa. Pero, o sea, Valentina tuvo que llegar para que yo tomara muchas decisiones de mi vida gracias a ella. O sea, si ella no hubiera estado ahí, tal vez yo siguiera en el mismo lugar donde no estaba feliz. Entonces, en ese aspecto sí... O sea, ya como que me ha llegado a ser más fuerte, más madura y más consciente de las cosas. Y como que sí me ha ayudado a salir adelante. Pero, o sea, me ha tocado pasar un montón de obstáculos, obviamente. En ese aspecto, sí, era algo que yo no esperaba. Por ejemplo, yo esperaba llegar como a la típica familia que tú te esperas. No, papá, mamá, la bebé. Incluso nosotros teníamos casa nueva, carro nuevo, todo. O sea, como el cuento de hadas que te imaginas tú siempre, ¿no? Pero nunca es así. Y en el caso del parto, por ejemplo, yo no me esperaba nada, porque todo el mundo te dice, ay, es que sí te duele, y es que es lo peor, y o sea, todos te dicen todo, pero tu experiencia, sí. Yo, por ejemplo, y yo me acuerdo también que te decían, a mí me decían siempre, una vez que tú le ves a tu bebé, se te olvida de todo. Y yo no creía, decía, ¿cómo te vas a olvidar un dolor así? Por ejemplo, en mi caso, yo sí sentí las contracciones, pero no sentí así como un montón. A mí, por ejemplo, me hicieron una inducción, no sé cómo se dice. Entonces, yo no fue como que me cogieron las contracciones de así como de la nada y dije, ay, no, ya tengo que ir al hospital, sino que lo mío ya estaba planeado.
Ah.
Entonces, en el hospital, no, gracias a Dios, no.
Natural.
Yo no quería, a mí sí me daba miedo tener cesárea. Y bueno, el otro parto también, ¿no?
Pero aquí casi no hacen cesárea, ¿no?
Sí, te hacen
depende,
cesárea.
Depende,
¿no?
Sí, depende de...
Por el dinero.
Yo que en Ecuador siempre hacen cesárea.
No, aquí sí, veces, también.
Pero acá no es tanto. No sé.
Pero yo me acuerdo que me decían eso, ¿no? Y me acuerdo también que la enfermera me dijo, hay un momento en el que la cabecita del bebé pasa y eso se llama el aro de fuego. Y es lo más doloroso. Una vez que pasa la cabeza no, ya no duele nada más. Yo no me acuerdo que me dolió, si me dolió o no me dolió. Me acuerdo que pujaba y pujaba y mi mamá me dijo, ya se le ve la cabecita, tiene un montón de pelo ya, una pujadita más y ya sale. y salió. Y yo solo me acuerdo que le escuché llorar, me pusieron en el pecho. Y es lo que yo me acuerdo, o sea, cuando me pusieron en el pecho y lloré como nunca y me cogió el dedito. Y, oh, o sea, me enamoré, o sea, se me cambió, fue lo más hermoso. Pero, o sea, es lo que a mí me ha quedado es eso, o sea, yo no tenía una expectativa. Bueno, yo tal vez me esperaba que sea doloroso o miedoso, pero fue como, para mí, la experiencia más hermosa de la vida.
No, pues en mi caso, lo mismo, ya lo mencionamos al principio, núcleo familiar y no se dio, pero no, o sea, tenía otra expectativa, tenía una expectativa buena, pero la realidad en la que yo estoy ahorita es mucho mejor, porque el papá postizo de mi hija me ha demostrado que no es necesario el papá, no, como dice, el papá no es el que engendra, sino el que cría.
El que cría. Ajá.
Y él me ha demostrado que Emma no ha podido, no pudo haber tenido mejor papá que el que tiene ahora, ¿entiendes? Y eso que es un papá postizo, como le dicen, ¿verdad? Entonces, obviamente que la realidad en este caso sí superó mi expectativa.
Pero es distinto a lo que esperabas.
Distinto, claro. Sí. En el caso del parto, pues obviamente que nunca pensé así como que, ay, qué dolor voy a pasar, ¿no?
Mucho.
Yo le dije a mi mamá, yo no voy a usar la epidural, yo lo voy a tener natural. Y mi hermana se reía de mí y me decía, es que vos no sabes de lo que estás hablando.
Ella tuvo dos, ¿no?
Pero ella, cesárea. Pero ella sí pasó las contracciones, por decirlo. Entonces, las contracciones y el dolor de esas contracciones, duele. Ella sí ya lo sabía. Entonces, llegué al hospital y así como que me decían, ¿quieren que le pongamos la epidural? Y yo, no, yo me aguanto.
Ajá,
es opcional, te pregunto.
Sí.
Yo me aguanto.
Hasta que ya no puedes.
Yo me aguanto. Llegué al hospital, empecé con las contracciones a las 10 de la noche, llegué al hospital a las, como eso, a las 3 de la mañana nos fuimos. Y ya con unas contracciones así como que ya respirando más fuerte y así. Se dio hasta las, te digo que yo pasé con las contracciones hasta las 11 de la mañana del siguiente día. Y yo dije, sin dormir, yo dije, para todo este dolor que yo he tenido ahorita, yo ya tengo que estar en 7. Si yo estoy en 7, ya no me pongo la epidural. Y llega la enfermera a medir.
¿Cómo te refieres a estar en 7?
En 7 de dilatación.
¿Y cuando es
10?
Un buen punto que ya.
En 10 supuestamente ya puede salir.
Pasar.
Entonces yo dije, si ahorita yo ya estoy en 7 de dilatación, yo ya no me pongo la epidural. Por todo el dolor que yo sentía durante toda la noche, yo estaba segura que estaba en 7. Y cuando la enfermera me fue a medir, yo estaba en 4. Y yo entré como en pánico. ¡Póngame la epidural! Y la enfermera me dijo, yo por qué te pregunté a las 3 de la mañana si querías la epidural y me dijiste que no, ahora te vas a tener que esperar, que el anestesiólogo está en no sé qué otra área. Yo pedí la epidural como eso de las 11, me tardé una hora y media esperando a que me la fueran a poner. Y pues ya obviamente al momento del parto, pues yo ya no sentía en mis piernas, no sentía nada. Mi enfermera me dice, tienes que practicar el como para sacarlo, porque ahorita si no sientes tus piernas, como que se te va a hacer más difícil. Tienes que practicar. Mi hijo, te voy a dar ahí un tiempo para que practiques con tu mamá, con tu hermana. Y yo de practicar y practicar y practicar. Y llega la doctora y mira que la cabeza está ahí medio afuera, y solo que miro que se pone ahí los guantes y se pone la capa,
cuatro,
y todo.
En cuatro ya nació.
Ajá, o sea, te digo que estaba en cuatro, a las 11:30 me pusieron la epidural y ahí se abrió todo. Y ya fue que la doctora corrió y en media hora pues Emma ya estaba afuera. Y lo mismo, y le dije a mi hermana, graba todo, graba cuando vaya a salir mi hija. Y mi hermana, yo solo miraba que estaba grabando y con la mano así temblando. Y entonces, bueno, estaba así grabando y agarrándome una pierna una, la otra pierna la otra, la doctora sacando a la bebé. Y pues ya me la pusieron en el pecho igual. Mi hermana cortó el cordón porque mira, mi hermana y mi mamá quien estaba conmigo. Y y ya pues ya pasó todo el protocolo que tienes que pasar, sacar la placenta, lo que sea. Y le digo a mi hermana el video. Ay, es que estaba tan nerviosa que no grabó. Solo estaba con la mano ahí extendida, temblorosa, y no grabó nada.
Ay, yo sí me aseguré, yo sí dije, o sea, yo ya planeé todo, entonces ya dije, mi mamá tenía que estar conmigo en el cuarto, y bueno, o sea, como por protocolo tenía que estar el papá ahí también. Y yo dije, ¿y puede entrar una persona más? Y dije, ¿quién quiere grabar? Y era como entre el Gus y el Maure. Entonces, como que el Gus era un poquito más, menos vergonzoso, entonces le dije, Gus, tú graba. Y me dijo, okay. Y como que se quedó con cara de, ¿y ahora cómo grabo? Pues le dije, tú tienes que estar desde atrás. Le dije, no, o sea, atrás mío, entonces para que solamente se vea el bebé y nada más. Entonces yo me acuerdo que cuando ya Valentina salió, yo solo escuché, él estaba como en una esquina de atrás. Entonces yo solamente me acuerdo que pujé la última vez y ya salió la bebé, y yo le escuché a Luz que dijo, ¡oh! Y se salió corriendo. Ajá. Y se salió corriendo a avisar a todos que ya nació. Entonces ya cuando me pasaron a la bebé, dijo, vamos a cortar el cordón umbilical. Y yo, no, esperen que regrese el camarógrafo. Y tocó esperar a que regrese y todo, pero yo sí tengo videos de todo. Ah, o sea, ¿tienes? Yo sí me aseguré que haya videos
de todo. Es que lo que pasa es que en mi caso era solo mi mamá y mi hermana. Y pues como te digo que lo que yo estaba practicando ya la cabeza de mi hija ya estaba afuera. Entonces fue que la doctora dijo así como, ya, ¿y qué? ¿Y sabe qué? Ahorita en lo que llamo una enfermera, la niña se me va a estancar aquí. Entonces a mi hermana le dijo, agárrele usted esta pierna.
Eso que le ayuda.
Ajá, mi hermana me agarró una pierna, mi mamá me agarró la otra pierna, y mi hermana estaba así, tipo con el teléfono temblando y grabando, y no grabó. Entonces eso fue.
Y bueno, eso también otra más de que les hablan, o bueno, cómo les enseñan español a sus niñas. Yo veo que tú a veces sí le hablas en inglés. ¿Le hablan en español a ellos o no?
Casi. En mi caso, esa fue la primera pregunta que yo le hice a Gaby cuando llegó aquí a mi casa, porque le digo, ¿ella habla español? Y me dice, sí, se habla español, le habla inglés. Y yo le digo, es que mi hija solo habla inglés. Pero porque a mí me tocó dejar a mi hija a los chiquita, a los 3 meses, con una niñera. Pues solo habla, inglés. La niñera es una americana. Mi mamá,
por eso es que ella agarró
el esposo, y mi mamá es americana, entonces mi mamá solo habla inglés, porque ella vive con su marido, entonces ellos solo hablan en inglés.
Ah, también habla inglés.
Y ella pues,
habla inglés a la
ajá. Vida. Y en mi caso, pues ahora con mi novio, pues con él hablamos en inglés, entonces la única lengua que ella escucha durante todo el día es el inglés. Entonces, obviamente que los regaños son en español, porque una mamá latina regañando en inglés como que no va, ¿no?
Pero algunas palabras sí te entiende, así o...
No, sí, así. Pues sí, le digo venga o vamos, pues lo más básico sí, pero que yo pueda tener una conversación así con ella en español, no.
¿Y un futuro quisieras que sí?
Sí, si Dios lo permite, parte de mi plan es que ella se vaya a estudiar un año por lo menos a mi país. Yo quiero que ella estudie allá, que ella interactúe con niños de allá, que conozca mi cultura, que sepa ella de dónde viene, ¿me entiendes? Y sí me gustaría, obviamente, que ella que por lo menos ella un año estudia allá. Y obviamente siendo niños ellos agarran el idioma.
Pero
y...
ya más grande.
Sí, ahorita creo que, pues obviamente te digo que yo le hablo. Bueno, mi novio, él es, él habla en portugués. Entonces como que creo que ella más que nada está confundida. Porque si salimos con los amigos de ellos, portugués. Sí, con mi mamá, español. Y mi hermana, español. Y pues, como te digo, la mayoría de tiempo
es inglés. Planear algo y que aprenda
portugués.
No, y incluso sí, que algunas cosas que sí como lo básico. Ella tiene una cosa que tiene una cosa con mi a tu papá. Tiene una cosa conmigo que ella a veces me dice mamá y, o a veces mamá le dice papá y, ajá, que significa es papá, es portugués. Okay. Dice mamá y o papá.
O sea, ahorita se supone que mientras más joven, más rápido aprende. Aunque no hable español, podría aprender portugués.
¿Portugués? Que le puede ayudar bastante.
Y después del español.
A las amigas, en la cultura brasileña, a las amigas, cuando eres un niño, a las amigas de tu mamá, tú les dices chichia. Que es como decir tía. O les dices chía o chichia. Entonces ella sí ya adaptó eso.
¿Amigas de tu mamá?
Ah, no, digamos a mis amigas, que son brasileñas, ella les Emma dice chía. O chichía, ¿me entiendes? Porque ella ya escuchó que los otros niños me dicen chichía o una cosa así, porque ellos así dicen. Entonces ella lo, pues obviamente lo
adapta. ¿Con más niños que hablan portugués?
Ajá. O a mi hermana, por ejemplo, ella le dice tía Michelle. Entonces tía es una palabra en español, pero es una cosa que yo le tengo que estar enseñando. Ella es tía o mami, papi o...
¿Y alguna caricatura, algo en YouTube en español?
No.
No.
No importa si yo le pongo en español en la tablet, lo cambia a inglés. Entonces es como...
Y pues, siempre desde pequeño hablo
español. Sí.
Es que quien le cuida habla español.
Sí, es que, bueno, yo sí decidí que en la casa, español. Todo eso, o sea, yo dije español, 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 en la casa siempre español. Y ya si es que sale, yo cuando ya le empecé a dejar que vea videos de YouTube y cosas así, yo le ponía en inglés. Entonces el inglés que ella aprendió fue con la televisión prácticamente. Uh-huh. Y ya ahorita como está en la escuelita, como que ya se suelta un poquito más. Pero, o sea, a mí por ejemplo sí me sorprendió. Y sí es verdad que mientras más chiquitos más rápido aprenden, porque ella aprendió solita.
Uh-huh.
Entonces fue como con la tele. Ahora como ya, digamos, si es que ella me habla algo en inglés, yo le respondo en inglés. Y si es que me habla en español, le hablo en español. Uh-huh. Pero más que nada, ella es como 100% español. Uh-huh. Y como un 70%. O sea, bueno, sí sabes inglés. Lo que le falta un poquito es como la pronunciación.
Ajá.
Pero
y
sí.
En la escuela sí se llega a entender con nosotros.
Sí. Sí.
Bueno, ahorita. Es que ahorita no sí.
No, yo la hablé en inglés y me respondió en inglés.
Casi no hablan con Emma, pero han estado todo el podcast jugando. Así se entiende.
Pero igual sí habla. Y yo también, por si acaso, antes de ir a la escuela, si es que necesite, si está enferma, por ejemplo, le digo. Acuérdate de decirle así a la profesora que quieres sonarte la nariz o que quieres ir al baño y cosas así. Entonces, pero ella solita se suelta. Y solita. Creo que es más, o sea, mientras más tengan experiencia ellos así y les dejas de ahí que experimenten solos,
creo que es más aprenden. Tímida, Valentina, más extrovertida.
Ay, no.
Fíjate que mi hija es bien extrovertida, pero cuando ella entra en confianza. Mientras ella no conozca quién es la persona, se tapa la cara, se pone como sumisa, pero usualmente ella no, es un terremoto. De verdad, que ella siempre está hablando, siempre está haciendo algo, siempre está haciendo cualquier travesura. Y no, pues eso, obviamente con eso siempre me ha tocado. A veces Silvia me dice, enséñale español, y le digo, estoy tratando. Que yo decía, pero es que yo le decía a Oscar, tú le debes enseñar español, porque pues es importante, y yo sé que es importante, pero es bien frustrante cuando yo le digo a una cosa, Emma, tal, vámonos ya es tarde. Mami, what kind of talk is that? ¿Me entiendes? Ellas me, o a veces le digo, ¿quieres? You want some water? Mami, it's no water, it's water. Es como que, ¿me entiendes? Es diferente. Creo que, y más que nada, como también aquí en la casa, usualmente solo inglés, porque pues yo no, a pesar de que yo ya aprendí el tercer idioma, no me gusta estar hablando con él en portugués.
Sería raro, ¿no? Y esos son los dos más que quería decir. De los abuelos que hablaban, es como hacen cuando, bueno, en mi caso sí eran muy consentidores conmigo y con sus nietos, nuestros abuelos. Los abuelos de sus hijas, ¿cómo hacen ahí cuando las miman de más, creo?
A mí me hacen enojar.
¿O les dan una cierta regla o cómo lidian?
Yo, por ejemplo, cuando les empecé a dejar a Valentina, sí les dije, esta es mi leche y esta es la leche que quiero que tome y esta es... Yo le hacía su propia comida, todo le hacía yo. O sea, era como yo bien temática, como quien dice. Pero ya después como que cada uno fue haciendo su cosa, pero, o sea, hay ciertas cosas que a mí no me gustan que yo le digo, pero ¿por qué se le hace así? Y me acuerdo una vez...
Mamá está jugando en el teléfono, okay. Tuyo. Go.
Me acuerdo que una vez mi papá me dice, sírveme un vasito de cola, de soda. Y le pongo... Y Valentina tenía como un año y unos poquitos meses, era bien chiquita. Y mi papá le estaba marcando a Valentina, le tenía en los brazos y me dice, sírveme un vasito de cola con hielo. Y le sirvo la soda y Valentina dice, yo quiero probar. Entonces le dije, no, eso es cafecito para los adultos. Ella sabía que el café es de los adultos. Entonces dije, no, eso es cafecito. Y dijo, pero es que quiero probar. Y le dije, no, sorry. Y me di la vuelta a guardar la soda en la refri y mi papá ya le estaba queriendo dar de tomar. Le dije, ¿qué te pasa? Entonces ese día sí me enojé bien feo. Y le dije, no, o sea, ¿cómo crees? Es una niña chiquita. Y yo me enojé. Le dije, no. Y entonces incluso ese día yo le dije, la mamá soy yo. O sea, tú eres el abuelo o lo que sea, pero la mamá soy yo y no me quites esa autoridad.
¿Y ya sí tomó soda o no?
No.
No todavía.
No. ¿No? No. Mientras no conozca, prefiero que no.
¿Pero tú no crees que a veces le dan a escondidas?
No.
¿No?
Es que tampoco en la casa hay mucha soda.
Ok.
Y no. Lo que le dan a escondidas, yo no le dejo como comer golosinas o dulces. Uh-huh. Eso sí, mi papá siempre tiene dulces en cualquier parte y entonces ella lleva donde mi papá. Quiero un caramelo.
Quiero, el chocolate.
Se vuelve loca. Loca, o sea, de lo que le ves así loquita, se vuelve un torbellino.
Ah, ¿de verdad?
Sí, un chocolate y pues es como sí, el demonio de Tasmania.
Casual, ¿no? Allá le dieron, creo, una vez un jugo en Ecuador, como le hace un jugo natural y también le agarra
el bar. Ah, sí, creo que es que yo no le dejo como comer muchos dulces, nada. O sea, yo le trato así de cuidar un poquito en ese aspecto.
No, pues yo también estoy así. Con el respecto al café, que yo miro que muchos niños toman café. Y ahí, pues, pues ella no. Ella
es
no.
Que nosotros también tomábamos, de chiquitos también tomábamos café.
Claro. Que ella dice...
Pero no tan chiquitos, creo. No sé.
No creo en
Emma dice chiquitos. Emma dice, mami, café está feo, que es este... Nasty. ¿Cómo dice? Nasty. Dice café es nasty y dice que el café... stinky, que aunque huele mal, entonces el café no, pero por alguna razón ella probó la soda y cuando ella mira que uno está tomando soda, ella dice que no quiere soda. No, yo no le di, alguien le dio soda y entonces ella dice, quiero un poco de soda, y yo le digo, no, tiene que tomar jugo. No, soda, eso sí lo dicen en español, quiero soda. Y obviamente, sí, a veces sí, no te voy a mentir, sí, a veces sí toma como Sprite o Coca o cosas así, pero porque ya, yo cuando ya les he dado de probar a los niños,
por eso yo dije, no, mientras no conozca, no necesita.
¿La abuelita sí le mima mucho o no tanto?
No, mi abuela, mi mamá sí, demasiado. Que me dice, que a veces como que sí, a veces yo me he tocado regañarla, y que dice... Y lo primero que dice mi hija cuando yo la regaño o cuando ella se enoja por algo conmigo, me dice, you're not my best friend anymore. You're not my best friend anymore. Y entonces me dice, entonces mi mamá luego llega, yo soy tu mejor amiga. Entonces como que me quita la autoridad, sí. Y me enojo, obviamente, ¿verdad? Y entonces dice, sí, mi chawi, porque ella le dice chawi, como decir abuelita. Ella le dice, my chawi is my best friend. Ah, bueno, pues entonces que sea tu mejor amiga, ¿no? Yo no voy a ser tu mejor amiga ni modo. Y sí, pues mi mamá, eso sí pasa demasiado con los abuelos, que
eso
quitan mucha autoridad.
Que,
sí.
Bueno, a mí, en mi caso era mi mamá y mi papá se enojaban con nuestros abuelos porque igual nos pasaba parecido.
Pero ahora, mi mamá también algún día le quiso, es chiquitita igual, estaba mi mamá comiendo chicle, goma de mascar. Y la Valentina le vio y le dice, ¿qué es eso? Y le dice, ¿quieres? Le digo, no, ni siquiera creo que tenía dientes y ya le quería dar el chicle.
¿Pero ella come chicle o no?
No, tampoco.
Mi hija. Si come chicle y lo tira. Me dice, ya no me gusta y me lo da.
Yo, alguna vez yo sí le... Bueno, creo que alguien le dio, no me acuerdo. Entonces yo le dije, Valentina, eso se bota. No, ¿por qué voy a botar? Le dije, cuando se te acaba el sabor, avísame y le botas. Entonces ella me vio. Como yo le dije que botara, se tragó así, pero mirándome a los ojos así.
Ah, se lo tragó.
Entonces dije, no, no nunca más. Pero así con una maldad, así mirándome a los ojos y todo. Sí. Dije, no.
No, pero sí, mi hija también chocolatera y me... Uy. Chocolate, donas... No sé si a ti te pasa que tu hija tiene más alimentación latina o americana.
Como más latina, creo yo. Aunque es que yo sí, es que yo también, o sea, me he tratado de que no se vaya como a lo malo. Uh-huh. Y ya una vez que me tocó darle chicken nuggets porque no había nada más, y ya después mi papá también se enteró que comió chicken nuggets, entonces dijo, ah, sí, ahora sí, podemos darle lo que quiera.
Entonces,
sí, pero yo a ella le dije para no darle McDonald's, le dije, es que McDonald's no es saludable. Pues dijo, entonces quiero Chick-fil-A. Entonces ahora para ella es que el McDonald's no es saludable, pero Chick-fil-A sí es saludable. Entonces, o sea, tiene su opción de chicken nuggets.
Okay. Entonces McDonald's no nos permite.
Y la última, que si quiere un segundo o no.
Yo sí quisiera un segundo, pero yo siempre he dicho, solamente si llegara yo como a conocer el amor de mi vida y hago las cosas bien. O sea, yo sí quisiera llegar a casarme. Entonces, si yo llegara como a tener esa familia que he querido y un lugar o como un hogar estable donde ese niño pueda crecer, sí. Pero solamente me doy unos 3 años más. Y si es que en eso no pasa, pues ya ni modo, me dedico a mí.
Yo igual, yo elegí a mi novio. Si vamos a decidir tener un niño, pues obviamente tiene que ser planeado y antes de que cumpla 32. Porque después de los 32, no, pues, imagínate, ahorita no tengo paciencia.
Sí. 2 años.
Me quedan 2 años. Si en 2 años no pasa, ya.
Pero igual cada vez más riesgoso, ¿no?
Uh-huh. Sí, cada año más riesgoso. Y tal vez no tanto por eso, pero es que te imaginas ya a los 40 y estar cuidando a un niño de 5 años. Ay, no.
Sí, yo tengo una amiga que tuvo su... Bueno, ni siquiera supimos, ¿no? Pero ella tuvo su hijo, apenas se graduó de la escuela, a los 17, 18 años. Ahora su hijo tiene como 12. Mis amigas y yo estamos como cuidándoles de las bendiciones chiquitas y ella disfrutando su vida porque su hijo ya está grande.
Ya está grande.
Entonces, no, qué envidia. Pues
sí, lo que Dios diga.
¿Adoptaría?
Sí, sí.
Es una cosa que a mí sí me gustaría hacer.
Sí, yo también sí quisiera hacer.
Bueno, no sé, creo que ya tocamos el tema
a fondo.
Y no sé, ahí todo el rato escucharon de fondo a las bendiciones, no sé qué tanto.
¿Quieren escuchar a las bendiciones?
Que venga a despedirse, creo que sí.
Emma,
mira, bye. Bye, bye a todos. Valentina.
Hola, hola, soy Valentina.
Hola, soy Valentina.
Gracias, bye, bye. Despídete.
Háblame, amor.
Bye, tía Mauri.
Emma.
Bye, Emma.
Say bye.
She's Mosha.
Oh, she's shy.
No. Emma, can you say bye? Can you say bye? No?
You want to say bye with Valentina? Say bye.
No, she's too shy.
No sé si quieren dar como sus redes sociales o algo más que quieran agregar.
No, yo en mi caso soy más privada por la niña, pero bueno, el podcast del tío Mauri y el tío Mauri, y gracias a todos por escucharnos y usen protección.
No, pues otra vez, Mauri, gracias por tomarme en cuenta, y espero el que escuche este podcast que le sirva.
Que piensen.
Ajá, uh-huh. Y que piensen bien,
muy
si
bien.
Quieren dar su
con
libertad
la cabeza y no con el corazón.
Bueno, síganme como @ecomauri con Y, con Y, podcast @ y luego podcast con I como iPhone, en YouTube, Instagram, Twitter, de todo lado. Y ya vamos a... en YouTube sigan, estamos subiendo los videos ahí con todos los nuevos podcasts y los anteriores que estamos haciendo. Y chao.
Bye.